Estamos con Katia Engler, escritora, que ya tiene publicado un libro que se llama San Gabriel, que es la historia de la fundación de San Javier por sus abuelos, y que ahora se apresta a publicar un nuevo libro que se llama La ilusión de lo perfecto.
Así es. Que es muy, primero, perdóname, muy buenas tardes y gracias por, por integrarme. Así que bueno.
Bienvenida.
Muchísimas gracias.
Bueno, vamos a hablar un poco sobre La ilusión de lo perfecto, que va a estar en las librerías a partir de la semana que viene o un poquito más de repente. Por ahí está por salir. Katia Engler integró el Movimiento Nacional de Liberación Tupamaros y el libro se basa en sus experiencias, en su vida, aunque está novelado, ¿no?
Sí.
Es una novela basada en sus experiencias reales. El libro empieza diciendo: yo fui integrante del Movimiento de Liberación Tupamaros. Y unos renglones más adelante nos dice la clave del asunto. Lo que cambia las cosas es que lo fui a partir de mis 15 años. ¿Cómo fue eso de ser guerrillera siendo una niña casi?
Ah, fue una experiencia distinta, creo yo, porque tener 15 años e integrar una guerrilla, integrar el aparato militar de una guerrilla, sí, fue una experiencia muy, muy fuerte. Evidentemente.
¿Eras una adolescente politizada? ¿Con 15 años ya tenías, una conciencia política muy desarrollada?
El tema es que, claro, como siempre digo y repito, el tema es contextualizar, ¿no? Los años 60 fueron años muy especiales. Y evidentemente yo te diría que la mayoría de los jóvenes en el 68, 69, cuando comienza el Mayo francés, o sea, todos estábamos muy metidos dentro de la política. No era ajeno a nuestras vidas, más que en ese momento se empieza a desarrollar la lucha por el boleto estudiantil. O sea, la política era una cosa que estaba muy inmersa en todos nosotros. Entonces no era extraño que tú encontraras un adolescente de 15, 16 años militando activamente, ¿no? Y además se vivió una época muy fermental, o sea, en todo el mundo, y obviamente eso no excluyó a Uruguay, ¿no? Y entonces los estudiantes estábamos, sí, evidentemente, muy inmersos dentro de la política. Entonces no era, digamos, una cosa muy rara, como muy, así que llamase demasiado la atención. Digo, yo, eran momentos de muchas ocupaciones liceales y, digamos, yo ocupé el liceo donde iba cuando teniendo 12 años, por ejemplo.
Ahora, de ahí a integrar un aparato armado, tú contás en el libro que dirigiste un copamiento a los 15 años armado.
No, un poco más. Tenía un poco más.
O sea, ahí tenías, sí, un poco más.
16.
Pero
Un año más.
Pero en tu familia nadie te dijo nada cuando... ¿Nadie intentó frenarte para no entrar a la guerrilla a los 15 años?
Bueno, primero que obviamente digo, todo eso estaba muy dentro de lo que es la compartimentación, el secreto, o sea, y todo lo demás. Y no, porque después, obviamente, como se dieron las cosas, yo me enteré que mis hermanos también estaban dentro del MLN, o claro, sea, que obviamente no iban a... Es decir, si lo hubo... No lo sé, sinceramente, ¿no?
Tus hermanos ya estaban y vos no lo sabías, por ejemplo.
Claro.
Digamos que uno de tus hermanos es Henry Hengler, ¿no?
Sí.
Importantísimo, sí, sí, dirigente y líder tupamaro. Así que, bueno, a los 16 años ya tuviste tu primera acción armada.
Sí.
Que fue el copamiento de una casa para obtener un auto para otra acción.
Sí.
Exacto. Y poco tiempo después caíste presa y conociste lo que fue la tortura siendo prácticamente un adolescente. O siendo,
sí,
un adolescente.
No, siendo un adolescente, sí, sí. Sí, es... sí, en plena democracia, ¿no?
Claro, todavía no se había dado el golpe de Estado.
Exactamente.
¿En qué año fue?
En el año 70... Bueno, a mí me detuvieron muchas veces. Y evidentemente cuando me detenían no me trataban muy bien. Más, digo, cuando vos te imaginás... un adolescente detenido, o sea, en este caso, una mujer, una casi niña detenida, ¿no? Estábamos hablando de democracia, estamos hablando del año 70-71, y en el 71, sí, fue muy cruel. O sea, yo tenía 16, no, cuando tenía también 17, fue absolutamente terrible, en plena democracia, con los militares, y fue realmente terrible, ¿no?
Pero digamos, ¿eras tratado por la justicia de menores?
No. Es decir, en aquel momento, aún en democracia, existía la posibilidad de que te detuviesen, A mí en ese momento me detiene los militares del cuartel de Fray Bentos en Río Negro. Digo, y te podían tener, no sé qué, X cantidad de horas detenido. A mí me tuvieron unos días, creo. No sé cómo era el tema de decirle o no al juez. Después, obviamente, me largaban. Y cuando cumplo los 18 años, en el año 1973, recién cumpliditos, teniendo lo que se llamaba en aquella época mayoría relativa de edad, porque en aquella época la mayoría absoluta se alcanzaba recién a los 21, ahí sí me detienen y me procesan. Pero, digamos, en una situación muy confusa, porque yo no tuve delitos cometidos después de la mayoría de edad. O sea que me dan un tratamiento como si yo fuese un adulto, o sea, una adulta, cuando en realidad no lo era, digo, ni había cometido delitos en la mayoría de edad, digamos.
Volviendo un poco atrás en el tiempo, en el libro, hay un momento en el cual estás en libertad todavía, como guerrillera, y tenés un contacto, o te encuentras con Augusto, que es tu hermano en el libro, y en un momento en el que el MLN ya estaba en la debacle, digamos, mucha gente caía presa, los locales caían, y tienen un diálogo en el cual él te dice, si tú sabes lo que está pasando en la realidad, y tú le dices, sí, bueno, le están dando pentotal a nuestros compañeros que caen presos, y él te responde, mirá, gurisa, de pentotal, un reverendo puto carajo. ¿Qué mierda de pentotal ni pentotal? Soplete en el culo les están dando, ¿entendés? Soplete en el culo. Están torturando a cara de perro y nunca nos pusimos a pensar lo que pasaría cuando hubiese que enfrentar la tortura real, la verdadera tortura, la que se siente en carne propia, la que le duele a uno. Ahí sos vos mismo, sos vos con vos mismo y a la mierda los conceptos de guerra de guerrillas. Algunos están cantando hasta la comparsita. ¿No se pensó que... O tú, ¿pensaste en todo lo que podía suceder una vez que te metieras en la guerra de guerrillas? Por ejemplo, la tortura. En el Uruguay era conocido que la tortura era una práctica común con los delincuentes comunes, por ejemplo.
Claro. Digamos, bueno, eso es un poco novelado también,
claro,
¿no?
Sí,
digo,
sí.
Eso digo, que el diálogo ese también, digo, es mi responsabilidad. Digo,
sí.
Yo lo novelo digamos, de esa manera.
Uh-huh.
¿No? Sí, no voy a decirte que no, o sea, yo, como ya les conté, yo había sido detenida anteriormente, pero uno yo creo que siempre es optimista en esos momentos, o sea, o era optimista en esos momentos, pensando, bueno, yo una trompada, dos, o sea, en fin, el trato que te pueden dar los policías o los militares lo puedo aguantar. Lo que sí, yo jamás, digamos, con 17 años, 16, 17 años, pude llegar, digamos, a pensar en el salvajismo
que existió,
que después en definitiva existió. Sí, eso jamás se me pasó por la cabeza, digamos, ¿no?
¿Eso te dejó marcas para toda la vida?
Sí.
¿Con las cuales aún luchas?
Sí, sí, convivo con ellas, he aprendido a convivir con ellas, digo, y creo que... Digamos, desde el punto de vista físico, bueno, alguna cosa menor. Y desde el punto de vista psicológico, sí, obviamente, digo, que están conmigo. Pero creo que absolutamente todo el pueblo uruguayo convive con marcas psicológicas después de haber pasado por una dictadura, ¿no? Uh-huh. Creo que todos.
¿Qué pensás cuando el presidente Mujica dice hay que apagar el torturómetro? Que es una frase que dijo días atrás.
Bueno, no sé muy bien qué se refiere con apagar el torturómetro, no lo comprendo.
¿De quién fue más torturado? A veces hay, digamos, casi... No que diga que hay una puja entre ver quién fue más torturado dentro del MLN, por ejemplo, ¿no? Y que a veces se sacan libros...
No, para mí eso realmente sí es una bobada. Perdón, digo, yo creo que el torturómetro no existe. De la misma manera que tampoco existe una vara para medir qué ser humano sufre más o que ser humano sufre menos. Por eso antes dije que yo creo que todo el pueblo uruguayo sufrió y que todo el pueblo en este momento está sufriendo las consecuencias de una dictadura. De repente me planteo qué pasa con la generación nacida más allá de 1985, o sea, aquella que nació en democracia. Digo, no lo sé. Pero creo que el que vivió a un niño la democracia tiene puede llegar a tener también, como fue que me preguntaste, Leo, o sea, cargas que...
Sí, marcas.
Marcas, yo creo que todo el pueblo las tiene, ¿no? Y entonces, ¿quién puede llegar a definir objetivamente aquel sufrió más, aquel sufrió menos, aquel... Digo, un individuo que puede de repente haber estado preso, bueno, no sé, una semana, digo... Todo depende, digamos, de tu personalidad, en fin, de millones.
Otra de las cosas que dijo Mujica hace poco fue que tú decís, todo el pueblo, vamos a decir, sufrió alguna marca por pasar por la dictadura, fue diferenciar, ¿no? Los que sufrieron por llevársela de garrón y no por estar metidos, vamos a decir, en la guerrilla, también. Por ejemplo.
Y también tú sos consciente que el MLN provocó marcas dentro de otras familias, familias policiales, sí, eso sí, ¿cómo llevas eso?
Bueno, creo que fue, digo, sigo pensando que fue un enfrentamiento que se dio en aquel momento, vuelvo a repetir, por eso sigo insistiendo en lo que es el contexto, o sea, en la contextualización de lo que se vivía en aquella época, porque un error que se suele cometer es ver el ayer reflejado en lo que uno vive hoy. Entonces, si vos no, es muy difícil, o sea, tenés que ver lo que era aquel momento, ¿no?
Para comprenderlo.
Para llegar a comprenderlo cabalmente. O sea, digamos, no es tan simple, ¿no? La cosa. Yo creo que, bueno, se vivió un momento histórico del cual se fue saliendo y que, bueno, que hoy tenemos, evidentemente, que enfrentar determinadas consecuencias. O sea, que yo creo que cada acto que cometemos cualquiera de nosotros tiene su consecuencia. Y está en nosotros, evidentemente, afrontar esas consecuencias y tener la responsabilidad para asumirlas. Y creo que va desde lo que vos, él, yo podamos hacer, o sea, desde lo micro a lo macro, ¿no? O sea, hasta un país entero. O sea, que sus gobernantes, o sea, bueno, su pueblo elige a sus gobernantes llegan a tener consecuencias por sus actos.
También el contexto histórico también va para aquellos que no tomaron las armas, ¿no?, de alguna manera, porque hay quienes pueden estar escuchando ser de esa época y decir, bueno, yo no justifiqué tampoco el contexto histórico para tomar las armas.
No, por supuesto, yo pienso que que sí, que obviamente que están diferenciados entre aquellos, digamos, que no tomaron las armas o que de repente no integraban, digamos, el MLN o no integraban y también estuvieron presos. Y también fueron torturados. Digo, y nunca habían agarrado un arma, ni habían de repente militado, y sin embargo ibas por la calle y te metían preso y te la tenés que comer igual.
Hay un pasaje muy duro, pero a su vez muy ilustrativo y muy lindo del libro, que es todo tu pasaje por el Consejo del Niño, lo que luego se transformó en el INAME y hoy es el INAU.
Exacto.
Porque, como tú contabas, en un momento se te aplicó, se tomó en cuenta que tú eras menor de edad y fuiste a dar allí. Y hay una cosa que me sorprendió, hay un encuentro con una doctora, que es la doctora del hogar donde te tenían en el INAH, en el Consejo del Niño, y voy a leer una parte porque es bastante impactante. Tú le decís a la doctora, bueno, por supuesto que esto sabemos que está novelado, pero supongo que habrá una parte real o algo habrá inspirado a este personaje. Disculpe, doctora, pero ¿por qué me va a revisar ginecológicamente? Yo no vengo de la calle, vengo de un cuartel, estoy presa hace un año. Acá nadie es más que nadie, ni distinto a nadie, y todas ustedes son iguales, todas enfermas y podridas. Subite a esa camilla y abrí bien las piernas ahora mismo, fue todo lo que obtuve por respuesta. Decir que me sentí violada sería redundar. No me preguntó si alguna vez había mantenido relaciones sexuales, no me preguntó si era virgen, no me preguntó nada. Solo metió con fuerza raspadora los dedos del tacto vaginal, cubiertos por el mismo guante, grueso guante, de la exploración anterior, limpiado por un trapo con alcohol. Esos minutos con la doctora me desandaron el alma mucho más que los cuarteles por los que había pasado. Qué mal me sentía. Es fuerte eso, que ese encuentro en un lugar donde los niños están para proteger a los menores fuera peor que los cuarteles donde te habían torturado antes.
Sí, digamos...
Y a uno lo deja pensando, porque en el otro caso al menos estaba... Bueno, eran enemigos. Y en este caso deja una sensación muy triste sobre las personas o sobre la institución también, ¿no?
Sí, yo pienso que también un poco se puede ver acá en lo que es el Consejo del Niño el accionar de los civiles que apoyaban la dictadura, ¿no? Ajá. Por eso digo la dictadura cívico-militar, ¿no? O sea, había civiles que apoyaban directamente la dictadura y que podían llegar a torturar, digo, o a ser cómplices, digamos, de lo que los militares hacían, el terrorismo de Estado, ser decididamente cómplices, ¿no? Y sí, el Consejo del Niño, y estamos hablando del año 74, fue cruel desde el punto de vista psicológico con lo que a mí respecta. Con lo que viví con respecto a otras internadas allí, niñas, sí fue hasta inclusive físico. Ajá. O sea, los castigos eran físicos, ¿no?
¿Te dejó alguna enseñanza para todo este debate de hoy, que en el cual el tema del INAU y la minoridad están en discusión? Yo sé que pasó mucho tiempo, pero toda esa experiencia te lleva a reflexionar sobre todo lo que se está en debate hoy en Uruguay.
Sí, no estoy de acuerdo con bajar la edad. Para
¿Pero y cómo funciona esa institución? Claro, han pasado, seguro, la gente es otra, los funcionarios son otros.
Sé que puedo estar muy equivocada, pero no creo que esté mejor. Uh-huh. Quizás si yo pensara que estuviese mejor, digamos, hoy en día, lo que fue el Consejo del Niño, podría plantearme, bueno, pero, digamos, yo no rescato absolutamente nada, más que algunas personas particulares que evidentemente daban muchísimo, muchísimo por aquellas criaturas. Que en definitiva, digo, eran criaturas, ¿no? Uh-huh. Daban muchísimo, pero digamos, personas aisladas a las cuales evidentemente quiero y respeto hasta el día de hoy. Sin embargo, hay otros actores como esta doctora, que era un ser siniestro, ¿no? Uh-huh. Macabro, porque digo, el destrato, por Dios.
Katia, ¿hay lugar para la autocrítica, por ejemplo, en tu libro?
Con respecto a todo el libro, digamos.
No, con respecto, vamos a decir, al pasado en el cual tomaste las armas, decirte incorporarte a la guerrilla, ser partícipe de un movimiento, como decía Leonardo también, que afectó la vida de otros, que tuvo evidentemente mucho que ver en el proceso que desembocó también en una dictadura.
Bueno, yo creo que la autocrítica, aunque no es explícita, es un poco precisamente el hecho de la edad. Y creo que arranca desde el vamos, ¿no? O sea, pienso que un niño o un adolescente de 15 años no las tiene todas consigo como para tomar determinadas decisiones. O sea, creo que necesita, digamos, un contexto, necesita algo que lo contenga. Si querés que sea directa, de repente familia, y eso, digamos, es un poco lo que creo que sí, que puede ser una autocrítica.
O sea, ¿Qué percepción crees que tiene en general las figuras de hoy del MLN, ¿no? Que después de la dictadura, por medios democráticos llegaron hasta el gobierno del país, al parlamento, bueno, a muchos otros cargos, de sí mismos con respecto a lo que lograron hoy en día a través de los medios democráticos y a lo que iniciaron en la década del 60? ¿Decís que hay una percepción de verse como héroes, por ejemplo?
No, para nada. Pero es mi opinión. Es mi opinión.
Por lo menos no sería tu caso.
Me quedó picando la pregunta anterior. ¿Tú decías que hubieras deseado tener otra contención de tu familia? ¿Eso es lo que entendí?
Pero es lo que te digo, puede ser, pero vuelvo a repetir, el momento histórico por el que estábamos pasando era un momento tan fermental, tan puntual, digamos, que entonces mirarlo con los ojos de hoy, del siglo XXI, es terriblemente difícil.
Porque ahora tenía ecos en todas partes del mundo, ¿no?
Exactamente. Exactamente, o sea, no era solo, era América, era Europa, o sea, era toda una... Entonces es terriblemente difícil mirarlo con los ojos del siglo XXI, ¿no? Y decir, bueno,
¿Pero tú estabas preparada para ingresar al MLN en ese entonces, visto desde esta perspectiva de ahora? ¿O crees que eras demasiado joven?
No, sigo creyendo, como le decía Juanchi, que sí, que era demasiado joven. Sí, yo por lo menos creo que sí. Bien. O sea, yo creo que hay etapas... Es decir, que se deben de tratar de ir quemando de a poco, ¿no? Okay. O sea que no podés correrlas así.
O sea que si pudieras volver atrás, hubieras preferido en ese momento haber tenido una adolescencia distinta.
¿Sabes qué te diría que no? Por el momento aquel.
Uh-huh. O sea, por si el contexto.
Si me lo planteas hoy, siglo XXI, de repente te diría que sí. Si me decís qué hubiera pasado, con respecto a lo que sucedió, no, te diría que no. O sea, aquella época fue aquella época. O sea, y entonces un poco, digo, lo que está planteado en el libro es precisamente eso, digo, la relación, porque el libro llega hasta el siglo XXI,
sí, claro.
¿No? O sea, llega hasta el día de hoy. Entonces es un poco lo que es la relación, ¿no? Del pasado, el presente y el futuro, ¿no? Y que las cosas cuando en el pasado de repente no las resolvés bien, es decir, no podés ir construyendo un presente afirmado para poder realmente mirar al futuro. O que las consecuencias de esos secretos que quedan en el pasado se terminan reventando en la cara y destruyendo la vida precisamente por eso mismo, ¿no? O sea, por los secretos y en definitiva por la impunidad. O sea, yo creo que cuando se instala la impunidad en este país es lo que permite, digamos, que bueno, que sucedan cosas como las que, bueno, están narradas en la novela, ¿no?
Bien. Katia, te despedimos con un mensaje. Hay muchos mensajes que llegaron de la audiencia, pero uno que dice: Katia, hermana de Henry, te saludo. En la época de estudiantes nos reuníamos en lo de Mario. Teti, creo que dice. Soy Pocho, ¿te acordás?
De Mario, por supuesto. Mario fue un compañero con el cual hicimos Cantares del Calabozo. Uh-huh.
Teníamos por ahí una canción para pasarte. En realidad es una musicalización de un poema de Benedetti.
Exactamente, sí.
Pero capaz que hasta lo podemos...
Y con Mario, obviamente, hicimos Cantares del Calabozo y sí, por supuesto, fue toda una hermosa época donde también se trata de rescatar, o sea, la salida de la prisión y de la cárcel, rescatar la alegría y la esperanza, ¿no? En definitiva, y no la venganza.
Muy bien.
Eso jamás.
Muy bien, muchas gracias, Katia.
No, por favor, gracias a ustedes.